Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, ay, ay.
Esta es la sección en la que nuestro técnico aprovecha para poner su musicote, ¿no? Que diría él, ahí sus cositas, dice... De chavales jóvenes, pero sí es nuestro cachorrín.
Vamos con música adolescente, ¿no? Sí. Y juvenil, digo, claro, claro. Dale tu vía claro. Libre. ¿Qué tal, Pedro García Aguado? Buenos días. Beret, suena.
Es Beret, sí,
que
sí.
Es fantástico.
Ah, ¿tú lo conoces?
Claro, hombre, yo hago conferencias para adolescentes, entonces algunas veces les he puesto algo sobre las letras de Beret. Que
es lo suyo.
De cómo reflejar esa etapa tan maravillosa que, es lo suyo. Que conocemos.
Pedro, antes de ir con el tema que nos planteas hoy, que es interesantísimo, y nos traes un invitado de lo mejor, ya lo hemos dicho en la presentación, que ha pasado esta semana, de verdad, si es que lo de las redes es una cosa que efectivamente te enredan al final.
Bueno, quizás parte de responsabilidad tengo yo en lo que he dicho y cómo lo he dicho, pero es cierto que venía haciéndose una bola de nieve por unas declaraciones de una chica que había participado en Hermano Mayor, que dejaba caer como que el programa... Le pagaba el alcohol o le daba de consumir, un presentador dijo que entonces el programa la drogaba, bueno, una serie de declaraciones un poco, yo creo, confusas, y claro, el aluvión de críticas hacia mi persona, que claro, yo el programa Hermano Mayor no era yo solo, era un colectivo,
claro,
¿no?
Claro, eres quien pone la cara, ¿no?, al final.
Claro, entonces yo pensé, digo, hombre, tengo que salir a decir algo, lo que pasa es que aproveché un directo en un entorno privado, que lo que es un directo, ¿no?, aunque estás en las redes y es público, pero bueno, en un tono intimista, pues bueno, y dije cosas que realmente hoy las diría de otra manera, ¿no? Porque insulté, y sí que es cierto que tenía un desencanto con las tres primeras temporadas de Hermano Mayor, nada que ver con las últimas temporadas y con la otra directora, que bueno, que de la mano de ella yo creo que conseguimos ayudar a muchas personas, y entonces esas declaraciones para mí, sin dejar de decir la verdad, el tono en el que las hice, o en el tono en el que hablé con Naim Thomas, me acuerdo que fue el presentador del directo, pues podría haber moderado un poco el tono, pero sí que es cierto que nadie salía a defenderme y me defendí yo, pues como se dice, como gato panza arriba, ¿no?
Hombre, entonces... claro, es que, vamos a ver, yo en ese sentido, detrás de Hermano Mayor hay un equipo, tú eres la cara visible, obviamente, pero yo creo que también en ese sentido sí que estás un poco cansado de, no que se te haga responsable, sino de siempre ser esa cara.
Claro.
Le debes mucho a ese programa, pero Pedro, tú hoy por hoy, eso sí que quiero que lo sepan los oyentes, sigues trabajando, ayudando a chavales a rehabilitarse, a muchísimas cosas.
Claro, es una marca que ya tuvo su historia, tuvo su vida, y que se siga recordando esa marca y señalándome a mí es un poco pues lo que ya colmó el vaso, ¿no? Es decir, yo no tengo ninguna queja con las cuarta, quinta, sexta, séptima temporada, ni mucho menos ni con la cadena ni con la directora que estuvo, que además amiga mía, que estaba muy enfadada porque todos los dedos le apuntaban a ella, como diciendo, hombre, Pedro, que yo no... Yo digo, ya lo sé, Belén, digo, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que está sacado de contexto. Hoy mismo, esta mañana, hablaba con Naim y le decía, por favor, Naim, necesito que corrijas el tono en el que has puesto esto de contexto y están señalando a una persona que no es. Pero sí que es cierto, Hermano Mayor acabó y yo sigo ayudando a muchas familias adolescentes. Es más, con la persona que vamos a hablar hoy, con Ángel Terrón, estamos haciendo intervenciones duales, seguimos ayudando en las casas.
Claro.
Creo que eso es lo importante ahora, ¿no? Que aquel programa sacó a la luz una problemática y hoy en día esa problemática sigue existiendo y seguimos haciendo personas que ayudamos a esas familias sin tanta parafernalia y sin tanta historia.
Ahí está, esa es la palabra, sin tanta parafernalia.
Había que matarlo y ya está, ¿no? Y yo creo que ya se ha matado, queda en el olvido y vamos a seguir ayudando a personas y con esta sección ayudando a esas familias que, por ejemplo, hoy puedan tener una persona, ¿no?, con déficit de atención y hiperactividad, que es muy importante estas secciones que vamos a hacer desde hoy en adelante sobre los problemas que pueden tener mentales los adolescentes.
Pues claro que sí. Mira, aclara lo
gracias,
que era...
de todas formas, Celia, por...
Que no, para nada. Gracias a ti por estar con nosotros, obviamente, y vamos a olvidar, este capítulo, ya digo, pues fruto muchas veces de también del cansancio, Pedro, y del hastío de tener uno que siempre dar la cara, ¿no? Bueno, está con nosotros Ángel Terrón, que es psicólogo especializado, como nos has dicho, en TDAH. Teníamos María y yo este debate, ahora que nos lo... Director de Educat. Ángel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antes de nada, me decía María, siempre se ha dicho TDA, pero ahora se incluye la H también, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Son cosas diferentes, está todo en el mismo
claro.
Bloque.
Claro, bueno, sí, todo entraría dentro, ¿no?, del trastorno por déficit de atención. Lo que pasa es que cuando hablamos de un predominio más inatento, es decir, cuando la sintomatología principal es el déficit de atención, se le suele llamar TDA. Y, en cambio, cuando hay variables más a nivel de hiperactividad o de impulsividad, se añade esa H.
Claro. Y puede ser, Ángel, que es un tema, y esto lo habrá visto Pedro también con muchos chavales, hoy en día parece que eso se diagnostica con muchísima facilidad, pero yo también pienso, digo, hombre, a lo mejor es que antes no se le daba importancia o directamente se decía, bueno, es que es muy nervioso y claro, de ahí venían también luego otros trastornos, ¿no?
Totalmente. Claro, vamos a ver, partimos de la base de que es el trastorno más común en niños y adolescentes, ¿no? Que esto parece que a veces pasa inadvertido y que todavía no tenemos una formación específica para ello. Y claro, estamos hablando, como decía, del trastorno más común. Entonces, partiendo de esta base, sí que es cierto que antiguamente este tipo de dificultades no se solían diagnosticar. Habitualmente se achacaba a mala educación, nerviosismo, ¿no? O que directamente pues el chaval no podía lograr los objetivos como el resto de sus compañeros, ¿no? Sí. Que eso incluso a mí, en mi época de estudiante, me lo dijeron personalmente, ¿no? Pero claro, luego pues con el tiempo se ha ido afinando mucho más los elementos diagnósticos y ahora, por suerte, ¿no? Pues en este tema hemos podido avanzar un poquito.
Pues es que, fíjate, Pedro, hablando de las redes, voy contigo, que sí, no es por demonizarlas, ni mucho menos, tienen cosas maravillosas, pero claro, las redes sociales o el continuo hipervínculo, ¿no? El hiperestímulo constante también de Internet, eso hace flaco favor, entiendo, Pedro.
Sí, normalmente los chicos y las chicas que posiblemente tengan este trastorno son más proclives, por ejemplo, a poder desarrollar algún tipo de abuso o incluso de adicción comportamental. Evidentemente, lo bueno que hay hoy en día, y Ángel lo ha dicho, es que haya profesionales especializados en la detección de este tipo de trastornos, para que esos chicos y esas chicas no se sientan tan mal en su etapa escolar, porque claro, al final la mayoría, teniendo capacidades, quedan excluidos del sistema educativo.
Claro, es que, vamos a ver, yo le quería preguntar a Ángel, aunque luego, claro, una persona ya que ha crecido con eso, llega a la edad adulta o a la adolescencia, que Pedro también se encontrará casos, a lo mejor tiran de sustancias para tranquilizarse, no sé cómo funciona esto exactamente, pero tiene remedio también. Lo importante aquí es que arrojemos claro, luz sobre esto. Ángel, claro, mejor diagnosticarlo precozmente, pero ¿y si ya hemos llegado a una edad adulta y decimos, bueno, es que yo creo que yo tengo esto, hay solución?
Claro, por supuesto que sí. Es más, hoy en día, ¿no?, muchas de las intervenciones duales que estamos haciendo precisamente con Pedro García Aguado se centran no solamente, ¿no?, en este TDAH, diagnóstico tardío al que hacíais referencia, sino también en la comorbilidad con otros trastornos, claro, o adicciones, ¿no? Pero claro, por supuesto que, yo siempre lo digo, o sea, es un trastorno muy trabajable. Lo que pasa es que tenemos una huella, ¿no?, del sistema educativo, una presión incluso por parte de la sociedad, que hace que muchas veces estas dificultades no se entiendan correctamente.
Claro, María. Ángel, ¿qué síntomas caracterizan a este trastorno? ¿Cómo podemos detectarlo si estamos en casa con nuestros hijos?
Claro, pues esta pregunta también es fundamental porque, como hemos dicho anteriormente, ¿no?, pues hace 20, 30 años, esto sobre todo, ¿no?, se les llamaba chavales hiperactivos, entonces se apelaba al nerviosismo. Pero es que ese nerviosismo no siempre aparece. Es decir, lo que nos solemos encontrar, ¿no?, para mí los dos síntomas predominantes es las dificultades a nivel atencional, sobre todo ante actividades muy rutinarias, muy monótonas, ¿no?, o el propio ámbito escolar. Entonces los profesores ocupan un papel principal a la hora de poder alertar a las familias, ¿no? Porque hay familias que se equivocan y que dicen, es que a lo mejor yo creo que mi hijo no tiene TDAH porque mi hijo se pone a jugar a la consola y es capaz de estar una hora entera. Pero claro, es que esa actividad y esa estimulación que le está dando la consola no se la está dando el tener que escuchar al profesor hablar de yo qué sé, ¿no?, que a lo mejor no resulta muy motivador y que hace que los chavales con dificultades atencionales se distraigan y les cueste mucho más volver a captar la atención. Y luego el segundo síntoma para mí predominante es la impulsividad. Impulsividad no entendida como agresividad,
sí,
a veces también se equivocan los conceptos,
efectivamente,
sino impulsividad entendida como falta de elaboración de respuesta. Primero actúo y ya luego pienso.
Claro, claro. Pedro, me está viniendo a la cabeza Pau Donés. ¿Sabes por qué? Porque él era hiperactivo, también tenía dislexia y precisamente por lo que digo, que a lo mejor antes estos problemas no se diagnosticaban y él decía eso, y dice, bueno, yo lo intenté convertir en dos virtudes, porque por un lado a mi madre le decía, este chico es que es muy movido, ¿no? Y claro, era hiperactivo, o es que este niño es tonto y lo que era disléxico, ¿no? O sea, cuidado con esto, claro, también, pero que tú habrás trabajado con este tema, se le puede dar salidas y al final hacer de la necesidad virtud, vamos a decirlo así.
Absolutamente. Sobre todo, hacer un buen diagnóstico. Y con un buen diagnóstico se puede enfocar muy bien el tema. Y vuelvo a repetir que ya en alguna lección lo he contado, aquella historia de Gillian Lane, que luego fue coreógrafa de Cats y directora del ballet, del Real Ballet de Londres.
¿Sí?
Ella, en los años 30... tenía este comportamiento, y menos mal que un psicólogo experto la vio, y antes de llevarla a una escuela especial donde la querían llevar, lo típico, ¿no?, derivarla a la escuela de los tontos, ¿no?, o los que dan problemas, la metieron en una escuela de danza. Lo que ocurrió es que Gillian pudo desarrollarse, y cuando bailaba, pues estudiaba y hacía las actividades moviéndose, aunque luego seguía por el mismo régimen educativo, pero le dieron esa opción, con lo cual un buen diagnóstico puede hacer que esas altas capacidades que muchos de estos chicos tienen con ese trastorno, no se pierdan y puedan desarrollar pues una vida como el artista Pau Donés y como otros muchos, por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí con Ángel.
Ángel
es un gran
también,
psicólogo,
claro, sí,
y fue
sí.
diagnosticado también de hiperactividad y déficit de atención.
Pues Ángel, voy a lanzarte dos preguntas que me llegan a través
claro sí.
de Twitter. Nos preguntan que si es cierto que estas personas suelen tener un IQ superior, o sea, un cociente intelectual más alto, y si necesitan medicación.
Claro. Mira, pues en respuesta a la primera, realmente, vamos a ver, sí que es verdad, ¿no?, que hay mucho TDAH con altas capacidades. Lo que pasa es que no solamente, ¿no?, apelando a la inteligencia y sí siguiendo el enfoque positivo que le estáis dando, yo siempre digo, y ¿no?, pues en 7 años viendo solamente chicos y chicas con estas dificultades, siempre digo que nos encontramos con chavales con muchísimas virtudes. Lo que pasa es que a veces esas virtudes quedan ensombrecidas, ¿no?,
claro.
por una baja autoestima o por el trato, ¿no?, que a veces se le da a la sociedad. Pero efectivamente, yo siempre digo y voy a defender que los chavales con TDAH, aunque hay algunas habilidades a lo mejor que no tienen adquiridas, hay otras que incluso son más complejas en las que realmente pueden destacar. Y luego el segundo punto, uh-huh. claro, el tema de la medicación es un tema más controvertido, ¿no?, y a nivel neurológico. Es cierto que en algunos casos la medicación es necesaria, pero nunca suficiente, porque para mí lo más importante no es el dotar a los niños y adolescentes con TDAH de mecanismos compensatorios para que puedan ir haciendo frente a las demandas que se vayan encontrando.
¿A ti cuándo te das cuenta? ¿Cómo te diagnostican, Ángel,
claro.
TDAH?
Claro, en mi caso, ¿vale?, fijaros, no llego a ser ni diagnóstico oficial. Yo en mi adolescencia, ¿no?, tenía muchas dificultades que venía arrastrando desde primaria. En el cole a mis padres, ¿no?, le dijeron que yo no iba a poder ser capaz, ¿no?, de lograr los objetivos. Es cierto, ¿no?, que tuvimos que multiplicar mucho los apoyos y, bueno, pues por las tardes, ¿no?, en casa hacer un sobreesfuerzo. Y claro, pues eso, el adolescente, ¿no? Vamos, yo recuerdo que, no me gusta utilizar esta palabra, ¿no?, pero yo recuerdo que llegaba a mi casa y decía, papá, mamá, yo soy tonto. ¿Por qué? Porque
claro.
pienso que a lo mejor no puedo lograr estos objetivos como de una manera u otra me están haciendo ver. Pero fijaros que todo esto cambió, y en bachillerato fue la primera vez, ¿no?, en una de las intervenciones a las que iba, donde me dijeron, Ángel, esto no es un tema intelectual, esto es un tema atencional. Ahí fue la primera vez donde yo comprendí, ¿no?, que lo que ocurría era algo a nivel atencional, y precisamente a mí eso me ayudó muchísimo y me permitió desarrollar una autoestima, también con la ayuda de profesionales y profesores, y pasé de fracaso escolar en primaria y secundaria a sacar un notable en bachillerato, ¿no? Por lo tanto, volviendo a lo que decíais antes, estas dificultades, claro que se pueden trabajar.
Claro, Pedro, estabas asintiendo todo el tiempo, sí.
Claro, es que es un auténtico crack, y escucharle puede dar muchísima luz a esos chicos, a esas chicas que están ya siendo estigmatizados, señalados. Sí que hay que tener cuidado con el sobrediagnóstico, esto es importante,
esto.
Que lo sabe, porque sí que hay chavales y chavalas que a lo mejor por temas educativos dentro del hogar, del ámbito del hogar, por temas emocionales, etcétera, etcétera, tienen un comportamiento que puede parecerse al de la hiperactividad o al del déficit de atención. Entonces, en ese espectro,
totalmente.
En ese abanico, hay que tener mucho cuidado. Pero el caso de Ángel, pues es ese caso que en bachillerato alguien cree en él y le ponen un sistema de estudio diferente para que él, con sus capacidades, sea capaz de luchar contra ese trastorno y aprender al mismo ritmo de los demás, y ahora es uno de los mejores psicólogos en este ámbito. O sea, es que a mí se me está poniendo la piel de gallina de la capacidad que él ha tenido de darle la vuelta a ese argumento,
claro.
y cómo lleva ayudando a todos estos chicos para que salga adelante.
Y quien nos esté escuchando, que esto es lo que me interesa, Ángel, hemos mencionado esa web, Educat, ¿verdad?
Sí, eso es, claro.
Y cuéntanos, ¿qué hacéis allí? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros?
Claro, bueno, pues nada, nosotros a través de la web www.educatdh.com pues recibimos muchas consultas y realmente lo que intentamos, ¿no?, es llevar a cabo una intervención psicoeducativa, ¿no?, ciertamente innovadora, porque entre otras cosas acudimos a domicilio para poder trabajar en el contexto de nuestros chicos y también lo que buscamos pues es una intervención integral, ¿no?, donde trabajamos tanto ámbito académico como emocional, social, conductual, familiar. Y también desde hace un tiempo estamos contando, ¿no?, con la ayuda de Pedro, no solamente, ¿no?, por el ámbito más a nivel comportamental o tema de adicciones, donde nos ayuda un montón, sino porque yo siempre digo que en la psicología y en definitiva, ¿no?, en la vida nos faltan motivadores. Y
claro,
creo que Pedro, desde luego, ¿no?, consigue ese nivel de motivación a través de sus habilidades y de su comunicación.
Hombre, él es ejemplo a seguir también, que
totalmente
eso es importante.
De acuerdo.
Sí. Sí. Bueno,
muchas gracias, compañeros.
He dicho que yo también he estado ahí, he estado lumbreras total. Educad, no, es EducaTDAH, o sea, para que lo no, es que esto me gusta aclararlo porque luego la gente lo busca en Google y salen
nada,
mil cosas, ¿no?
No te preocupes.
EducaTDAH, ¿no? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, EducaTDAH, todo junto, .com, y ahí tienen, bueno, pues donde los pueden encontrar y sobre todo que hay métodos, hay equipo, hay servicios y pueden pedir ayuda, Pedro, que eso es el primer paso.
Solución.
Ese es el primer
exactamente
paso.
Exactamente. Vamos a ser positivos, hay solución. Y bueno, estos chicos y estas chicas pueden superar ese trastorno acompañados y no sintiéndose, como decía Ángel, los tontos ni las tontas de la clase.
Así totalmente. Pues de verdad, Ángel, muchísimas gracias. Ángel Terrón, especializado en TDAH, sobre todo por ponerte de ejemplo. Y eso yo creo, claro, es que con el ejemplo se predica, eso es fundamental.
Sí,
cuando
totalmente.
Alguien dice, consejos vendí para mí lo tengo, ¿no? Eso es fundamental. O cuando te vienen a vender una crema, ¿verdad? Y dices, pero Dios mío, si tienes la cara hecha un Cristo, ¿cómo te voy a comprar, cremas
totalmente
a ti, ¿no? Eso
claro,
es fundamental. Bueno, Ángel, Pedro Ángel, gracias, de verdad, enhorabuena.
Gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo, adiós.
Un abrazo, adiós.
Chao.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Ay, las contradicciones, y es que es verdad. Hombre, el ser humano yo creo que es contradicción en sí mismo, ¿no? Es vida, muerte, es muchísimas cosas. el aforismo de, porque me he puesto muy contenta, María, porque me dice que tenemos poesía además de nuestros dos amigos, de Jesús y de Enma.
Esta cuéntame. Semana les mandé el aforismo que decidiste, bueno, pues que fuera el protagonista para este domingo. La persona que más miedo tienes de contradecir es a ti mismo, y aparte de reflexionar sobre esas contradicciones, hoy vamos a celebrar el Día Mundial de la Poesía. Les pedí a los dos, a tanto a Emma como a Jesús, que nos recitaran un poema.
Muy bien. Hermano Gueiro, Jesús Alcoba, buenos días a los dos.
Buenos días, Celia.
Oye, luego vamos con el poema, que me apetece un montón, pero voy contigo primero. Emma, ¿da miedo contradecirse a sí mismo o es algo ya básico y fundamental por lo que hay que pasar?
Bueno, yo creo que hay que pasar por eso, ¿no? Porque conforme vamos avanzando y madurando por el camino de la vida, es inevitable que vayamos cambiando de opinión, y lo que ayer parecía blanco a lo mejor hoy nos parece negro. Entonces, yo creo que el propio hecho de contradecirse a uno mismo es casi, no voy a decir una obligación, pero sí algo sano. Lo que ocurre es que muchas veces es verdad que da miedo, porque, bueno, te enfrentas a ti mismo y muchas veces no hay mayor enemigo, ¿no?, que nosotros mismos. Pero bueno, yo creo que es un ejercicio que conviene hacer y que es positivo, ¿no? Ese proceso de cambio, esa madurez, ese decir, bueno, pues he cambiado y ahora pienso esto.
Claro.
Y creo que merece la pena.
Además es gente que luego a nivel, como decís, de personajes públicos o individual, se respeta bastante, ¿no? El decir, fíjate esta persona que era tal y ahora cómo ha cambiado, que nos da bastante miedo, pero aquello de rectificar es de sabios, Jesús, yo creo que luego sí se respeta bastante. Ahora, es complicado, ¿no?, romper con creencias, con todo lo que creemos que somos. Jesús.
Es muy complicado. Yo, si me permitís, voy a leer un cuento muy, muy, muy breve que Venga. Expresa muy bien lo que pienso sobre este asunto y que además se lo voy a dedicar a todos los psicólogos y psicólogas que nos escuchan, que tantísimo trabajo tienen estos días.
Vaya.
Por si les resulta útil. Voy allá. Una rana vieja se había pasado la vida en un pozo húmedo y frío, y un día fue a visitarla una rana de mar. ¿De dónde vienes?, preguntó la rana del pozo. Del gran océano, respondió la rana de mar. ¿Y es muy grande ese océano?
Gigantesco.
¿Como una cuarta parte de mi pozo, quieres decir?
Más grande.
¿Más grande?
¿Como la mitad de mi pozo?
No, aún más grande.
¿No será tan grande como este pozo?
Muchísimo más.
No hay comparación.
No es posible. Eso tengo que verlo yo misma.
Y las dos se pusieron en camino. Y cuando la rana del pozo vio el océano, sufrió tal impresión que la cabeza le estalló en mil pedazos. Pues ahí tiene.
Pero qué maravilla.
Lo tan difícil, lo tantísimo, tan difícil que es imaginarnos otras cosas que no sean las que nosotros pensamos, ¿no?
Esa sensación, bueno, de esta, que te estalle la cabeza, es que es muy gráfica, Jesús,
eso es,
¿eh?
Eso es.
Es muy gráfica.
Por eso tenía ganas de leerlo.
Enma, es cierto, ¿no? Acomodar al final la realidad a nuestros intereses o a la visión de las cosas hace que a lo mejor un día nos topemos con el océano y nos explote la cabeza.
Efectivamente, y como tú muy bien decías, Celia, no hay mejor frase o descripción de ese momento, ¿no? Es que literalmente te explota la cabeza cuando ya no puedes más, o sea, es un cortocircuito muchas veces, pues muy, muy intenso, ¿no? Eso de querer acoplar todo, tu vida, tu pensamiento, tu forma de ser con la realidad, que, bueno, es la realidad y no puedes cambiarla, no tienes la capacidad para moldarla, por eso. También el hecho de que nosotros vayamos cambiando no creo que sea una decisión únicamente personal, sino también, bueno, es que la vida cambia, o sea, hay que ir adaptándose constantemente.
Claro, y qué complicado. Yo os comentaba esta semana cuando charlábamos acerca del aforismo, Jesús, la palabra coherencia, que yo creo que en este sentido sí que es bastante clave, y es tan complicado también vivir en coherencia, ¿cómo decir?, con lo que tú no sé, te designas interiormente y con lo que luego haces, por así decirlo. Es complicado, por lo menos, bueno, yo lo creo así.
Cada vez más. Eso lo explica muy bien un psicólogo de hace ya un montón de tiempo que se llama Leon Festinger,
¿sí?,
que hizo una teoría muy bonita que se llama la teoría de la disonancia cognoscitiva.
Ajá.
Que lo que quiere decir es que cuando percibimos una disonancia, una fricción entre dos elementos de nuestra vida interior, pues entre lo que hacemos y lo que decimos, entre lo que decimos y lo que pensamos,
El cerebro tiende a reducir esa disonancia y entonces, en general, cede, digamos, el elemento más débil, que muchas veces es lo que pensamos. Es decir, el cerebro no está preparado para que exista incoherencia, y para que haya coherencia fuerzas las cosas y al final acabas, vamos a decirlo así de manera como muy rápida, buscando excusas por las cuales te estás haciendo algo que no coincide con lo que piensas, o al revés, o estás diciendo algo que no coincide con lo que haces, etcétera. O sea, es una dificultad en principio.
Pero eso es muy doloroso, Jesús. Quiero decir que eso es muy doloroso, y sobre todo que ya sabemos que el ser humano es especialista en acostumbrarse a algo, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿verdad? Y claro, si no se acostumbra a estar contradiciendo de alguna manera constantemente a lo que piensa, ¿no? O tengo que ser así, eso tiene que ser un proceso bastante doloroso.
Claro, y así lo hacemos. Es el ejemplo de ese padre que es muy, 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 muy fan de determinado equipo deportivo y odia al otro, al equipo rival, y los odia muchísimo y muchísimo y muchísimo, pues hasta que su hija pues se va a casar con un fan de este otro equipo rival, ¿no? Y entonces acaba diciendo, no, yo los odio a todos menos a Javi, ¿eh?
Claro,
menos a Javi, que es un chico estupendo. Pues claro, ahí lo tienes.
Pero empieza por el todos, el odio a todos menos.
Menos a este que es majísimo, ¿no? Y esos son un poco los trucos del cerebro, porque es muy difícil y muy duro contradecirnos a nosotros mismos, volviendo a donde estábamos, ¿no?
Hablando de la coherencia de la que hacía mención Elia, voy a añadir también otro punto, ¿no? Hay un verbo con la misma raíz, que es hesitar, vacilar, eso también lo incluías, que es estar detenido y como pegado a un sitio sin saber cómo avanzar. Os pregunto a los dos, ¿no sabemos rectificar? ¿No tenemos herramientas? ¿No nos han enseñado esas herramientas para rectificar? Porque sí que me dicen en las redes sociales que a quien más le cuesta rectificar es a un político.
Bueno, no sé, siempre son los chivos expiatorios, Emma, ¿no?
Bueno, a ver, rectificar yo creo que es una cosa que cuesta un poco, sobre todo porque da directamente en el orgullo, ¿no?
Es decir, es
recular un poco y es reconocer, bueno, no siempre, pero sí en alguna ocasión, pues que no estabas en lo cierto o que te has equivocado o que has metido la pata directamente. Entonces, bueno, yo siempre digo que más vale enmendarse que no empecinarse, pero sí, el hecho de rectificar... yo creo que es también una batalla contra uno mismo, ¿no? Contra el hecho de reconocer, bueno, pues mira, esto no es así y tengo que cambiar de perspectiva, de visión o de opinión. Entonces, bueno, hay que tener, yo creo que un dominio bastante amplio de uno mismo para no entrar en pataleta ni tener ese orgullo de decir, pues no, pues yo me empecino en esto y no lo modifico. O sea, que es una cuestión muy, muy íntima esa, muy personal.
Muy personal, Jesús, y puede ser un acto muy liberador también el decir, oye, mira, me he equivocado, ¿no? Yo creo que sí, puede ser muy liberador. Yo alguna vez lo he hecho y creo que sí, que puede ser bastante liberador.
Yo lo iba a decir, yo últimamente me estoy especializando en pedir perdón y en dar la razón.
Esto es, sí, sí, es muy sano.
Bueno, o sea, es súper liberador y súper tranquilizador, y el efecto que produce es alucinante, porque de repente estás como en una discusión, como en un diálogo, y dices, es verdad, tienes razón, yo estaba equivocado. Y el otro se queda
como
descompuesto, y dice, ¿qué ha pasado? Y dices, no, pues sí, que tienes tu razón, que seguimos por ahí, ¿no?
Claro.
Es terrible, a mí me parece, ¿eh? Da una serenidad y una paz, decir, oye, mira, lo siento, es que me he equivocado, y ya está.
Y ya está. Es verdad, así debería ser. Por favor, regaladme esas poesías que tenéis preparadas. Voy contigo, Enma. A ver, Enma, no sé si la escucho.
Hola.
Ahora sí, Enma. A ver si me puedes leer esa poesía que tenemos pendiente.
Me ha costado mucho, mucho elegir. La verdad es que la poesía es un género que a mí me encanta y uno siempre quiere al final tener una poesía favorita y no existe. Pero bueno, he optado en este caso por Ángel González y se titula esta poesía en concreto Mientras tú existas. Y dice, mientras tú existas, mientras mi mirada te busque más allá de las colinas, mientras nada me llene el corazón si no es tu imagen y haya una remota posibilidad de que estés viva en algún sitio iluminada por una luz cualquiera, mientras yo presienta que eres y te llamas así, con ese nombre tuyo tan pequeño,
Seguiré como ahora, amada mía, tránsito de distancia, bajo ese amor que crece y no se muere, bajo ese amor que sigue y nunca acaba.
Pues Emma, como dice Fernando, serán sincronías, pero me has dado el clavo, uno de mis poetas favoritos, Ángel González.
Bueno, es que es uno de los míos. Bueno, desde verdaderamente, Elia, tú y yo tenemos una nómina de sincronías que va
totalmente.
A más y a más.
Eso hay que ya ir dándole salida, claro que sí. Jesús.
Bueno, pues yo me he ido a un clásico, que es para mí el gran Neruda. Y bueno, también se lo voy a dedicar a una persona que, como ya sabe quién es, pues no hace falta mayor aclaración.
Perfecto.
Voy allá. Tal vez no es ser sin que tú seas, sin que vayas cortando el mediodía como una flor azul, sin que camines más tarde por la niebla y los ladrillos, sin esa luz que llevas en la mano que tal vez otros no verán dorada, que tal vez nadie supo que crecía como el origen rojo de la rosa, sin que seas... En fin, sin que vinieras brusca, incitante, a conocer mi vida, ráfaga de rosal, trigo del viento. Y desde entonces soy, porque tú eres. Y desde entonces eres, soy y somos. Y por amor seré, serás, seremos.
Chicos, me estáis dando ahí mismo, los dos. Muchísimas gracias, de verdad, Jesús Alcoba y Emma Nogueiro. Un fuerte abrazo y
gracias a vosotros.
Gracias de nuevo. Gracias.
Siempre.
Un abrazo muy
buen
fuerte.
Día.
Adiós.
Chao. Hasta pronto.
Es Radio. 10 años de compromiso. Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Yo la verdad que con David ya estoy alucinando. Digo, ¿por qué me estás pinchando? Esto era Beth, ¿no?
Beth, hacía años que no escuchaba, ¿no?, esta canción, pero
que
es verdad que forma parte de la historia
de y tal, pero pegó un gallo luego, creo que algo le pasó. Sí. Dime qué es lo que pasa.
Y ahí, oye, es que la presión de Eurovisión,
perdona,
tela,
vamos,
¿eh?
Justificadísimo. Y bueno, ha pasado más veces lo de los gallos.
Sí, ha pasado con bastantes candidatos. Oye, que nos ha alegrado este libro la semana.
Me he reído mucho y eso es lo bueno.
Vamos a hablar con uno de sus autores que ya nos está escuchando, Ángel Pérez Tabernero, que es coautor del libro Postureo Español, editado por Martínez Roca. Y es que, Elia, las costumbres y expresiones más genuinas de los españoles, la amistad, la familia, los ligues y todas estas cosas que nos caracterizan, se tratan en cada uno de estos capítulos. A mí me recordaba a ese libro que era el de la Ñ, ¿cómo se titulaba?
El ADN.
El ADN, en lugar del ADN, sí, el ADN. Sí. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
La primera pregunta es obligada. ¿Spain is different?
Por supuesto,
100%. Seguirá siendo, ¿no?
Pero escucha, esto, Ángel, de hoy salimos, pero de tranquis. ¿Esto de verdad es nuestro solo? Porque yo creo que sí, esto es muy español. Venga, hoy salgo, pero de tranqui.
Yo, vamos, estoy 100% seguro de que es solo nuestro.
Esto es nuestro total. O bueno, esas cosas que te dice los padres, que yo supongo que lo seguirán diciendo, Ángel, ¿no? Aquello de, pues yo a tu edad... ¿O qué te crees, que el dinero sale debajo de las piedras? Igual ha cambiado la cosa ya un poco, Ángel, no sé.
Bueno, no sé. Yo creo que todos los padres siguen diciendo esas cosas y todos nos creemos que son el Banco de España, así que...
Lo que hay son expresiones que no se deberían haber perdido nunca, porque como contáis en el libro, es las de antes, las expresiones de antes molaban muchísimo más que las de ahora. Eran más directas, ¿no?, más cursis, pero más concisas. Por ejemplo, guay del Paraguay.
Bueno.
O ¿de qué vas, Vitercas? O me mondo lirondo.
Sí.
¿Cómo
sí.
ha sido la recopilación de todas estas expresiones, Ángel?
Pues nada, muy fácil. Una llamada con mis padres así preguntándole cosas y en un momento las tenía todas recopiladas.
Oye, y hablas de las... bueno, es que no son, yo soy una antigua en esto también. Las tribus urbanas, ¿no? Que ahora están los... Bueno, sí, los hipsters, ¿no? Pero los chonis, los canis, los emos. ¿Tú a qué formas parte o has formado? Mejor, yo era heavy, ¿sabes? ¿Qué pasa, Ángel?
Bueno, creo, no sé si por suerte o por desgracia, pero... no me metería dentro de ninguna de estas tribus urbanas. Vamos, entonces, pero conocemos mucha gente y amigos que son parte.
Claro, claro.
Ay, es que estoy oyendo.
Estás oyendo más
Maciel
y te has venido arriba. ¿Por qué? Acordado, o sea, ¿pero cómo estáis tan eurovisivos?
Pues me he acordado de los pueblos, porque me gustaría saber cómo definirías a un español que no tiene pueblo.
Pues la verdad es que un pobre desgraciado, porque todos sabemos lo que es el pueblo para nosotros, sabemos lo que significa y vamos, mi pueblo es el mejor del mundo y todo el mundo lo sabe.
No te metas con las fiestas de mi pueblo, vamos, que hombre, ahí se forma la Tercera Guerra Mundial.
Vamos, ni te atrevas.
Y en el pueblo, como dices en el libro, todo el mundo es familia y si no todo el mundo, pues 50, 70% más o menos,
¿verdad?
Te sale por ahí primos por debajo de las piedras.
Sí, sí, hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado, efectivamente. Bueno, el postureo también forma parte de ese... Bueno, esto yo creo que ya es como más internacional, ¿no? El postureo de las redes sociales, esa foto... Que esto es verdad, Ángel, ¿no? Que hay gente que se levanta a lo mejor a 6 de la mañana y dice... Voy a colgar la foto como que estoy corriendo, pero que en realidad, ¿sabes? De running nada, que me voy a quedar en la cama.
Sí, sí, bueno... Pero luego la foto en Instagram les queda genial.
Claro. No, de hecho salen a correr para hacer la foto en Instagram.
Efectivamente.
Yo te voy a preguntar por españolas ilustres y un capítulo dedicado a las abuelas españolas, que son las mejores del mundo mundial. Te dan dinero, lo decía al principio del programa, como si estuvieran pasando droga. Pronuncian el nombre de tus 27 primos antes que el tuyo. Tienen un refrán y una historia para cada situación, y aquí hago un pequeño homenaje a una abuela cagao mía que decía algo así como: una es ninguna, dos es una y tres carga es.
Pues, hombre, claro, efectivamente.
¿Qué me dices de las abuelas, Ángel?
Bueno, pues de las abuelas que voy a decir que no sepamos ninguno, vamos. Que son las mejores del mundo, son las que te dan croquetas hasta que te salen por las orejas. Vamos, no hace falta definirlas más.
Las abuelas españolas, ¿no?
Las abuelas son geniales. Hay un capítulo que a mí me ha divertido mucho y es el... Bueno, los diferentes perfiles en las discotecas o bajo efectos del alcohol, por ejemplo, ¿no, Ángel? Y cuentas que a mí ha habido uno que me hace mucha gracia, el pesado que se acerca al DJ, ¿no? Ese que teme el DJ, que siempre está allí, diciendo, ponme esta, ponme tal, no, pero esta no. Claro, esos pobres DJs, ¿no?
Sí, sí, completamente. Porque es que lo peor de todo es que luego bajan y te dicen, sí, sí, me ha dicho que ahora me la pone, y el DJ ya no se acuerda ni de qué canción le ha dicho.
Una de las peores cosas que nos podría pasar a los españoles es que nos encerraran en casa, ¿no? No podernos irnos de fiestas, de bares.
Pues
hay
mira,
que,
ya nos ha pasado, ya nos
que
ha pasado.
Decir, sí, ya verás cuando nos abran. El otro día decía, vamos a salir corriendo como en San Fermín. Oye, este libro se escribió a pesar de una pandemia, el confinamiento, una Filomena y un asalto al Capitolio. ¿Qué es lo siguiente, Ángel?
Bueno, esperemos que nada más. Esperemos que lo siguiente sea que podamos salir a los bares a hacer todas estas cosas que recopilamos en el libro.
Bueno, pues Ángel, te damos las gracias. Postureo español. Yo me he reído un montón. El libro que los guiris nunca entenderán. Y creo que merece la pena. Te sientas. Y la verdad, yo estaba en la redacción riéndome y es la única vez que me miraban como diciendo ¡ay, ay! ¿Qué estará leyendo? Que otra vez me miran como diciendo ya está ahí con los... Con la cara metida en el libro. Así que, Ángel Pérez Tabernero, gracias y se las das también a Pedro Marín de nuestra parte.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Adiós.
Bueno,
vaya musiquita, me está colocando David de
muy de verbena, ¿eh? De verbena de pueblo.
Aunque la gente seguro que escucha esto en casa se viene arriba y dice, hombre, qué ganas de verbena, ¿no? Y, en fin.
Manolo Escobar,
pues un clásico. Un clásico Manolo Escobar, fíjate. Bueno, Vamos al teatro, ¿no?
Vamos al teatro, al Fernán Gómez, último fin de semana del Pájaro Azul, y llega Juanma González con los estrenos de cartelera, series, cine, en fin, cine, como siempre, todos los domingos. Fire, give me reason, take me higher, see the champions, take the field now, unify us, make us feel proud. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso, los países como hermanos, canta y une tu voz,
el sol. El partido ya va a comenzar. Todos juntos vamos a ganar. Unidos seremos grandes, seremos fuertes. Somos un pueblo, bandera de libertad. Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. The wind your flag, 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 the wind your flag. Oh, 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 oh.
Danos vida, danos fuego, que nos lleven a lo alto. Campeones o vencidos, pero unidos a intentarlo.
In the streets our heads are lifting, as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us, every nation all around us.
Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice, it's a beautiful game, and together at the end of the day.
Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va.
When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag. The wind your flag, 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 the wind your flag.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Esta noche, que duerma bien el que lo merezca.
Es que es como el agua y la sal, ¿no? No pueden mezclarse.
¿Conoce usted el Océano Atlántico, el Mediterráneo, el Índico, el Pacífico?
¿Pero cómo ha podido olvidarse del aceite, que es si es andaluza?
No vayamos al Mar Muerto.
Hablando de violencia.
Madre de la madre.
Hoy tenía un día muy ofuscado.
En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio. Ideas claras. Veinte años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Sabemos que el exceso de cal en el agua afecta a gran parte de la población. Seguro que muchos padecen picor en la piel después de la ducha a causa de ello. Esto ya tiene una solución y es muy económica. Se llama Masical. Nos cuenta en qué consiste este producto Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio. Cuéntanos.
Hola María, muy buenos días. Pues mira, Masicala es una solución definitiva para muchísimos de nuestros clientes, para la inmensa mayoría, contra el problema de cal en nuestra vivienda, en nuestro negocio, en nuestra comunidad de propietarios o en cualquier lugar que queramos tratar. Un sistema antical que no tiene mantenimiento, que no consume nada y que no precisa de obras de ningún tipo. No tenemos que llamar a ningún técnico, somos los propios usuarios lo que lo podemos colocar en la tubería central de nuestra vivienda o cualquier lugar, que, como he dicho antes, que queramos tratar.
¿Cuáles son sus principales ventajas?
Pues la principal ventaja es que mejora la calidad del agua en todos los grifos, pero la mejora desde la tubería central, desde la entrada principal del agua. Eso hace pues que podamos consumir el agua mucho mejor ahora, que no tengamos que cargar con pesadas garrafas de agua. Para muchos también es una solución a la sequedad o al picor después de la ducha, que muchos notan después del baño, e incluso para que mucha gente pueda ahorrar en detergentes, en jabones, en suavizantes, en cualquier producto antical también, y notar que los fregaderos, aseos, sanitarios quedan mucho más limpios y no aparecen esas feas manchas de cal que tanto molestan.
Háblanos de sus garantías, Antonio.
Pues lo de aquí, María, te puedo asegurar que es el producto más garantizado del mercado, porque es que entregamos a todos nuestros clientes una garantía de funcionamiento ilimitado. Dura toda la vida, más de 100 años. Y además también lo dejamos un año entero a prueba, un año, María, para que si no quedan convencidos, lo puedan devolver y recuperen su dinero.
Hablando de dinero, ¿tenemos alguna promoción para los oyentes de Radio en este domingo?
Pues además es el último día, con lo cual si se quieren aprovechar de ella, llámenos al 902-107-109, porque por lo que cuesta un Masical solo 99 euros, se van a llevar un segundo Masical de regalo, dos al precio de uno, no van a pagar los gastos de envío, que salen gratis, y además último día, eso sí, hoy domingo, en el que vamos a regalar un ahorrador de consumo de electricidad para que lo podamos enchufar en casa y podamos ahorrar en toda nuestra vivienda.
Bueno, pues que aprovechen el último día de promoción llamando al 902-107-109, la página web masical.es. Insisto en el número de teléfono, 902-107-109. Gracias, Antonio. Feliz domingo.
Igualmente, gracias.
Escuchas Es Radio.
En el teatro, María.
He estado en el Fernán Gómez y he visto una obra que me ha gustado mucho y con ella he reflexionado sobre cómo influye la infancia en lo que hoy somos y los sueños que buscamos.
Hombre,
¿no?
La primera patria que dicen, ¿verdad?
Eso se decía y se sigue diciendo y de hecho se dice en la obra,
mira,
claro.
Bien. Alex, no es mía, obviamente.
Alex Rojo nos está escuchando ya y dirige en el Teatro Fernán Gómez esta nueva puesta en escena de una obra mítica que yo quiero saber cómo llega a sus manos el texto del Pájaro Azul. Buenos días, Alex.
Hola, buenos días.
Hola, Alex, buenos días.
Bueno, enhorabuena. ¿Cómo decides versionar y dirigir esta obra? ¿Cómo te llega el texto?
Bueno, es un, como bien has dicho, es un texto muy conocido de principios del siglo XX. Yo, por mi gusto dramatúrgico y en este caso, pues siempre, digamos que me he fijado mucho en la forma de Maurice Maeterlinck, tanto su poesía como sus otras obras y sobre todo sus ensayos. Entonces, pues El Pájaro Azul me llama especialmente la atención por el punto de inflexión que supone en su estilo, ¿no? Y a la vez, digamos que esa ironía que tiene, esa perspectiva de tan profunda, pues digamos que me enamora y sobre todo funciona de manera muy activa sobre mí.
Es que es un viaje, ¿no? Es un viaje alegórico, lleno de magia, de fantasía.
Mucho
tiene
simbolismo, el pájaro azul,
claro. Tiene esa esencia de índole filosófica y es verdad que nos vamos a enfrentar como a un cuento de hadas, ¿no?
Sí, sí. Efectivamente, la estructura inicial apunta a lo que vemos, bueno, a la cultura popular europea y a esa forma de cuento. Luego, bueno, ya en sí mismos los cuentos tienen, digamos, las moralejas, ¿no? Ya de por sí entran y te tocan y tienen un componente filosófico y en este caso pues es un poquito más allá, ¿no? Por así decirlo, lo que el efecto que causa sobre el espectador, el lector en este caso, pues es, digamos, más dirigido, sabe dónde toca, por así decirlo.
Molino, claro, porque además en la obra se habla un poquito del porvenir, no es lo mismo que el devenir, obviamente, en el porvenir hay una búsqueda también de ese pájaro, entiendo, ese pájaro que cura una enfermedad, que no es otra cosa, la melancolía, la nostalgia, entiendo, la tristeza, al fin y al cabo es eso, ¿no?
Claro, ese afán de porvenir, bueno, responde, yo creo, a lo que cualquier persona es capaz, puede experimentar, ¿no? Más hoy, en el tiempo en el que vivimos, que nuestro foco hacia lo que será, hacia imaginarnos a nosotros en un estado de dicha, en el futuro a corto plazo e inmediato o a largo plazo, no es un ejercicio que nadie elude, claro.
Sí, no digo el pájaro azul, lo que cuenta es la historia de dos hermanos que la víspera de Navidad pues imaginan observando a través de la ventana cómo sería vivir las vidas de sus vecinos, que lógicamente viven en un estamento social totalmente diferente. Reciben,
lo hemos pensado todos igual, ¿no? De pequeños mirábamos esa ventana y decíamos,
y nos lo imaginábamos,
¿cómo
¿no?
vivirán? Sí.
O cuando viajabas, ibas en el coche y te imaginabas,
y mirabas, vaya. Ya, las casas, muy infantil, sí.
Reciben una extraña visita y una extraña encomienda, ir a buscar el pájaro azul, que es muy especial y que cura la enfermedad de la tristeza. Yo recomiendo a los oyentes a que visiten el Teatro Fernán Gómez, este es su último fin de semana con el pájaro azul, y me gustaría saber, para ir terminando, Álex, cuáles han sido las dificultades de la escena, ¿no? De la escenificación de esta obra, porque no paráis durante toda la obra.
No, es totalmente coral. Los actores hacen un despliegue a través de una veintena de personajes, alguno más, y sí, es continua acción. No se para. Y las dificultades que hemos encontrado, pues, bueno, como bien habéis dicho, los personajes son todos de carácter simbólico. Digamos, están el alma del pan, un hada, el alma de la luz. Digamos que son conceptos que se materializan, se encarnan en estos personajes. Para, digamos, cada uno tiene su mensaje y su aportación a las necesidades del trayecto de estos dos niños, que son, bueno, son Adrián Rico y Andrea Viña, quienes encarnan a Tiltil y Mitil.
Pues tienen que ir a ver esta obra, el pájaro azul, en el Fernán Gómez. María, van a estar hasta...
Este es el último fin de semana.
Pues tienen que ir, entonces.
Tienen que aprovechar, y además el elenco es muy joven, pero con un nivel de verdad altísimo. Así que yo se lo recomiendo, que busquen los oyentes el pájaro azul en encima de las tablas.
Claro que sí. Pues Álex Rojo, muchísimas gracias. Enhorabuena.
Pues muchísimas gracias a vosotras por este ratito y por haber asistido a la obra y haberla disfrutado con nosotros.
Claro que sí. Un abrazo. Gracias, Álex. Adiós.
Chao.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.